ya está.
Vale.
Vale, vamos directo.
Ya vamos a empezar en directo, señores.
Empecéis, caballeros.
Perfecto. Buenas a todos. Empieza el podcast Retramongo. Y hoy tenemos noticias. Dentro de un rato hablaremos de Pokémon. Y hoy lo defenderemos. Precisamente, aquí a mi lado, tengo un experto de Pokémon. Hola, experto de Pokémon, ¿cómo te llamas?
Bueno, soy Ezequiel, pero me conocen como Petaito. Y vengo a defender a Pokémon con criterio.
Exacto, con criterio, muy con criterio, siempre con criterio.
Me conocen como Doctor Robot. Experto en Pokémon.
Tenemos a Aitor, el hombre sin tema. Hola, Aitor, saluda.
No, ya he dicho uno. He dicho, Aitor, ya saluda. Sé de qué hablar,
cabrón. Vienen preparados hoy.
Hola.
Hey. Por tenemos cierto, a Alesito, el calvo. Hola, Alesito.
Hey, Oli.
Y tenemos a Willer, que es el único que pone básicamente seriedad al podcast. Hola, Willer.
Buenas noches, caballeros. Un placer estar con ustedes.
No, ya a mí no me avisas, puto. No me avisas.
Se escucha y se escucha.
Oh, Dios, mierda, me he olvidado de Ramus. Hola, Ramus.
Hola.
Sí, bueno,
tenemos a Siberet, alias el Golden Retriever, porque hoy no tiene cámara.
Eso no es un Golden Retriever.
Y si no, como este podcast no sería Retramongo.
El Golden Retriever o el labrador, no sé diferenciarlo, está en mi cuenta, pero esta es la cuenta Retramonga.
Exacto, el Golden Retriever está en su cuenta hace tiempo.
Sí, mira. Y en Sky también.
Pues si vienes alias el domador de perros, ala, él le tenéis.
El hombre va a ser el domador. Hoy tenemos varios temas de los que hablar, pero lo de Pokémon se queda un rato. ¿Por qué? Porque salseo, esos temas picantes de los que a mí me gusta, así que, por favor, Willer, comienza con tu tema.
No, aclarar que ese salseo que viene encaminado hacia una persona, que no quieren decirlo.
No.
No, pero la cosa es que... No, perdona que te diga, pero la cosa es que no quiere decirlo, pero ya está puesto en el...
Sí, la gente
le
lo
dio. Sí, está puesto en el título.
No.
¿Por
no.
Porque somos retramongos.
Exacto. Yo no he comentado nada, no leéis el título. O sea, podcast retramongo, punto. Bueno, exacto. Tres.
Retramingo hace 2 minutos.
Problemas de producción, gente. Por cierto... Y al igual que eso, podéis flamear a Siberet, nuestro actual cámara, también por esos problemas al comienzo del vídeo. Pero después, un trabajo maravilloso, ya que tenéis un vídeo de Madler. Id a verlo. Pero no cerréis este, porque si no nos veía. Y no, molaría.
Que va, con que haya visualizaciones ya da igual. Se pueden ir. Quiero dinero.
Bueno, cierto. Dad vuestro like y después id a ver el otro. Bueno, entonces,
y lo volvéis a ver cuántas veces queráis.
Sí, cierto, si salís y volvéis a entrar, no cuenta por dos, o sea, seremos felices.
Yo veo que si llegamos a cierto número de likes, Pablo en la siguiente salga sin camiseta.
Sí, yo lo veo, ¿eh?
Lo veo, ¿verdad?
Pero solo dos son.
Corre, hijo de puta.
No, porque precisamente es una norma anti-retramonga. Oh, sí, vale. En los podcasts con camiseta. Hubo un podcast, bueno, da igual.
No recordemos eso, por favor. Hemos madurado tras eso. Exacto. Hemos madurado y nos hemos hecho más retramongos, o sea, más cosas a la vez. Es algo chungo, pero se puede.
Nos hemos recuperado.
Bueno.
Retramongo adulto.
A lo que íbamos, bueno, caballeros. Caballeros, hoy estoy triste. Porque no ha habido LCS, ni ha habido parche interesante. Entonces les traigo un cambio distinto. Pero no lo voy a hacer yo, desgraciadamente. Adiós. Ahora, y dicho esto, entonces, momento triste para mí. ¿Por qué? Reworks que se vienen. Caballeros, se vienen 5 reworks. Bueno, perdón, 6. El de Fiora es uno de ellos, como ya sabéis, ya lo comenté, va a venir, ta.
Chan, chan, chan.
No, chan, chan, chan para lo que viene después. El tan esperado por mi parte, reworks de Poppy, es el 5. Todavía se vienen 4 antes. Pequeñitos, eso sí.
Pero 4.
Pero son unos putos. Mensaje para Rito. Pero bueno, han tenido sus explicaciones y es que Poppy lo que le falla es la historia y visualmente. mientras que las habilidades es lo que van a tocar de estos cuatro campeones. Y estos cuatro campeones, señores y señores, a ver si lo encuentro y no me pierdo, vale, serán Mordekaiser, chan, chan, chan. Tras un cambio, le vuelven a cambiar, muy bien. Skarner, tras un cambio, le vuelven a cambiar, muy bien. Y mis queridos, Darien y Garius.
No, chao. No,
Garen y Arius, no. Tengo dislexia. Disculpen, caballero.
¿Garen y Arius?
Sí. Okay. En un principio va a ser un rework, o sea, los cuatro pequeños con habilidades. Sobre todo han dicho que Garen es el más pequeño, pero que...
Hostia, vale. Yo creo que el hablado de Timo también contaría como rework que lo de las setas está rato, ¿eh?
No es realmente rework, es un bufo. Bastante tocho, pero un bufo.
Muy bufo. Las setas van a estar rompidas.
Ahora Timo va a ser un altillero ahí, ¡fush! Tirando las setas a distancia.
Piénsalo, el teamfight.
Voy a robar el varón con mis setas. ¿Qué más hace falta meterme?
No, si no te puedes poner delante del varón las setas.
Claro, es así, es que va a ser la puta polla.
Bueno, señor Wheeler, ¿se sabe algo de estos rewards o no se sabe nada?
Pues la verdad está buscando y hay unos cuantos detalles que han dicho. Por ejemplo, eso, que el de Garen sería el más pequeño. Quieren, por ejemplo, hacerle que tenga algo aparte de la R para no tener que estar todo el rato girando y girando y girando. Y, por ejemplo, dicen que su silencio, a pesar de que han quitado tantos silencios en este juego, no voy a comentar, por ejemplo, LeBlanc y Cassidy. Hay un tocho, pero bueno.
Talón,
cierto, Talón. También. Talón, o sea, por eso, no, que entonces haga...
Que salí de bronce. Cuando llegué a oro ya no podía usar LeBlanc.
Es lo que tiene. Entonces, eso, a Garen se lo quieren dejar porque dicen que como es un autoataque cuerpo a cuerpo, pa, 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 pa.
Ajá.
Y bueno, eso, en general, Mordekaiser no le quieren dar ni movilidad ni CC, o sea que a saber la que le lían. Y bueno, así, no mucho más.
Va a ser... Ah. No sé, no me convence Mordekaiser.
Yo creo que si no le van a dar ni movilidad ni CC, yo creo que ya está muy bien como está.
A ver lo que le hace. Exacto. O sea, la verdad.
Mordekaiser es de esos campeones que siempre ha tenido ese rollo de hola, te vamos a hacer cambios para intentar mejorarte, pero nunca llegan a nada.
Yo creo que lo que tiene ahora es caro, no sé, los objetos no van con él, ni cómo está el meta, pero no está especialmente mal.
Yo recordaría una cosa, Rito, que es Yorick. Desapareció. No existe Yorick ahora mismo.
Enterrado.
Hace mucho, mucho que no veo un Yorick.
Sí.
La gente era mucho
más. Diría que desde el último juego de Urgot. ¿Vale?
Pero Urgot se estaba jugando hasta hace poco.
Urgot sí. Urgot se ha visto en competitivo bastante.
Pero nunca me ha parecido ni un campeón ni atractivo, ni con nada especial así que llame la atención. No sé. Normalmente los campeones suelen tener algo que está guay. Yo qué sé, un amasijo de carne que tira
con piruleta. Hombre, es un carry tanque. O sea, si eso no te parece especial. Otra cosa que digas, es especial, pero me da asco.
Atractivo no es, el cabrón no me gana a mí. Digo, Mr. Universo, pero...
Lo que es como sí Ray. Te voy a decir, Wheeler, ¿qué te parece, ya que has hablado de los rewards y tal, el reward a Fiora? Me interesa bastante y quiero saber tu opinión, ¿no?
Sí, bueno, eso lo estuvimos comentando en el anterior un poquito. Se nota que... bueno, da igual. Pero bueno, me parece que ahora mismo como está, o sea, lo necesita... Porque sí. Es que es un campeón que echa a correr hacia adelante y si no tiene la ulti, se queda atrás casi siempre. Pero eso de dar una cura tan bestia, si consigues cumplir tu objetivo, no le veo sentido, y ahora, sinceramente.
Precisamente, ya no hablando de mecánica, sino colgando con el lore y tal, ¿te parece necesario que a un duelista, bueno, una duelista en este caso, le pongan curas, tío? O sea, no pegan bien con cómo
es el... No tiene sentido.
Yo, ¿no? No tiene ningún sentido. Se supone que es una duelista. No debería de ser un campeón que buscar al uno contra uno.
Ya.
De todas formas, con tanta gente, la mayoría no le da importancia al lore. Entonces, no, y se la pela cuatro pelotas. Pero a mí sí me jode, pero
vale, yo...
a muchos le va a dar igual.
Es la
ahora que lo hemos hablado con Wheeler lo has hablado, la de ahora cómo está tornándose el meta, que es más o menos al Pouk, quedándose atrás, un duelista lo tiene bastante crudo,
sí.
Si lo piensas, o sea, tiene que tener algo para mantenerse ahí, porque si se están bloqueando todo el puto día, al final te acaban matando. Y como se está tornando ahora mismo eso,
Pero cuidado.
Algo de cura.
Pero cuidado porque esa cura es tras que hayas tenido el combate.
Claro, por eso.
Pero en tienes la para acercarte. Aún así, comprendes con un héroe que te puedes echar para atrás, pues. Es poner a Q ahí hasta llegar a donde él fuera, pero.
Por eso, en eso puede estar bastante bien.
Es que cuando llegue ese equipo de pokeo va a morir entonces, pero irremediablemente, en plan. No hay otra. Ni aunque te haya quitado toda la vida en un pokeo, la team la has perdido. Porque
hay campeones, por ejemplo, los G, que no va a sufrir tanto por el tema de la Q, que mientras estás en Q vas a ser interjetable. O la W, que te reduce el daño.
Ojo, ojo, que Fiora puede correr hacia ti mucho. Con eso, esa nueva, y te va a rebotar stuns. No sé si se te has dado cuenta, pero fíjate que figura que Morgana rebotaba la Q de Morgana, por ejemplo.
¿Te acuerdas el rebote suyo? Espérate, que se lo estoy explicando, ¿vale? ¿Te acuerdas del rebote suyo?
Pues bueno, exactamente no rebota los stuns, pero bueno, es algo así. Es más como que lo bloquea y devuelve un stun. Exacto. O sea, no le devuelve la Q de Morgana, sino que le devuelve un stun de Fiora.
Pero se ha convertido en una skill shot, si no me equivoco, ¿no?
Sí. No. Sí. Ah, sí, el actual sí. O sea, el que van a poner, sí, es como un área, si no recuerdo mal, y dentro de ese área lo que recibas lo devuelves.
No, creo que era, bueno, creo que era un área.
Todo lo que sea, todo.
No sé, yo creo que era un cono. O sea, ¿sabes? Si venía hacia ella, o sea, en ese cono, raca.
Muy repete, bueno.
Pero bueno, y tras esto, a ver. Yo también tengo que decir que como jugador de top, esto es algo que me duele, ¿vale? ¿Qué opináis del cambio de el metagame de los tanques al metagame de pokeo? De Jace, por ejemplo, están saliendo campeones como eso, como Jace, una Sivir, aunque ya salía antes, pero bueno, con la ulti para correr de lado a lado y la Q también pokea. El mismo Trundle Support. Está saliendo porque es que crea el pilar y dice, de aquí no pasas. O sea, un equipo de que requiera mucha velocidad, por ejemplo, tirabas el Surelia este que siempre llamo yo, tirabas la Glorificiera, pero ahora te pone un pilar y te dice, no me pillas. Si no tienes un salto, adiós. Entonces, ¿qué opináis así de Kog'Maw AP, de todo esto?
Como jugador que le encantan los campeones super tanques, me duele también. No quiero que me foqueen, no lo quiero.
Yo como jugador maineador de Miss Fortune, me duele mucho. No me mucho. Soy una de carry que me gusta Miss Fortune, que me gusta Sivir, que me gusta Ezreal. Ezreal no tiene la potencia de poke que pueden tener los demás en cuanto a un equipo con Jace.
No te creas. Por ejemplo, Ezreal tiene más rango de Q que Sivir. O si no más, el mismo.
Ezreal es muy bueno porque no va a ser la base de tu poke, pero tampoco...
No me has entendido. No estoy diciendo que no sea bueno. Estoy diciendo que no llega a rango de... Que te coge Jace y Nidalee y de una simple Q fuera de teamfight.
Tampoco está rango, Sivir.
Pero es que... Jace, a lo mejor, aunque no he visto muchos carries Jace últimamente, pero no, estamos hablando de carries.
Jace Mir, caballero. Por eso.
¿Cómo?
Jace Mir siempre ha ido.
Por eso digo sí. Que tú estás diciendo carries y me lo estás comparando con otras líneas.
Claro, pero
es real.
Realmente es lo que te digo, no solo afecta a las líneas, sino afecta también a la simple mera teamfight. Cuando, por ejemplo, acabas de poner Wither, que con un simple muro... Trundle, con la simple mierda
Pilar.
De Trundle, te deja tieso, o sea, te deja
tieso. No, fuera, te dejan fuera.
Lo digo porque vale con Miss Fortune y con Sivir, pero con el Real no me puedes decir esas cosas porque el Real también puede saltar el muro de Trundle, por ejemplo.
Claro, saltalo.
Pero sería estúpido saltar con el Real un muro de Trundle.
¿Cómo?
Con el Real muro de Trundle.
Que lo salte
tú. ¿Mueres?
¿Qué es eso? Saltalo tú solo.
No, pero digo, bueno, da igual.
Que evitarlo, sí, pero está chaseando, no ya, basta con eso.
Pero estoy diciendo que precisamente Real es el carry que menos tiene problema con los pokés. Precisamente Real.
No, es que bueno, no tenga
cualquier problema. Cualquier campeón
se empieza a combinar, es diferente.
Cualquier campeón que ocultas, el poké se la pasa un poco por el forro si es un poco, tienes un poco de reflejos, o sea...
Bueno,
lanza la vida, te haces el dash para un lado y ya te vas por culo. ¡Ah, mera, homies!
Pero esto es muy bonito cuando se habla de movilidad y tal, y siempre me lo he dicho yo, pero la movilidad tiene un cooldown.
Exacto.
Sí, esquivas una.
Claro.
Esquivas tres.
Pablo, pon las comillas para mí que no tengo cámara. En plan, Doctor Maligno. Aquí viene Aitor, el pro. Que esquiva las todas las habilidades.
Eso, vale.
Con sus reflejos, comillas.
De maestro, a ver. Yo me meto.
Con sus reflejos.
Me viene de puta madre porque soy agresivo. Si yo me tengo que acercar yo, me acercan ellos. Si un bífero con la Q, me acerca él, ya no me tengo que alejar yo. No tengo que ir por él yo.
Hombre, claro, es divertido, pero cuando eres cara de carry te cogen de la
Q. Pero si es un Pérez, que yo cuando voy al sub, cuando tal, me igual juego más sub con Pérez que con carry.
Yo solo digo que cuando te pegan una Q de Jayce y una Q de Nidalee, tú lo único, a mí en mi cabeza lo único que me viene es que te...
¡Corre, loco!
Tan rica las pollas, ¿eh?
Además, todo el mundo sabe que los retramongos no son buenos contra el Pokémon.
Exacto.
Yo soy la persona que atrapa las fogs. O sea,
en plan de, oye, William, tú una que, ponte delante, come, venga.
Come, que me estoy muriendo, estáis haciendo algo y vosotros.
Tío, estamos equivocando cosas.
Me están pokeando.
Yo soy la persona que voy a por las Qs de Ethereal.
Me parece bastante aburrido el meta de pokeo. Porque se va a dedicar básicamente a estar los dos equipos en la línea de mid, moviéndose de un lado a otro y tirando cosas.
No, por lo menos no creo que sea especialmente aburrido.
Te pegabas. Bueno,
si te diviertes esquivar cosas... Porque perdemos, pero...
Eso es lo que hace Willer, precisamente.
Plan de venir aquí y matarme. Pop.
Claro.
Sí,
pero no, es... Rapo está afuera. Puedo...
Tiras la espalda
no quiere manera. Volver.
Pero eso, hay mucha gente que consideraría muy aburrido también las peleas de supertanques en plan es real contra Udyr. Digo, es real.
Hay una medida. Estamos los AD Carries y comprarnos, por favor, una hoja del Rey Arruinado. Por favor.
Sí.
Bueno.
El trabajo del Rey y el crítico, ahí podemos hacer daño. Ahí.
Uy, sobre esto ya creo que ya casi como acabando un pequeño comentario.
Sí, por favor.
¿Qué opináis así en general de Shen, que es un personaje que estuvo, creo que fue desde la primera temporada hasta la tercera a tope, pero máximo, de repente le empiezan a pegar nerfeos, desaparece, está muerto, ¿vale? Viene toda, creo que fue tercera temporada, cuarta, ahora estamos en quinta, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Se acaba, de hecho, es curioso, se acaba el meta de los tanques. Le pegan unos bufos y ala, permanente. Top, jungla y support. Permanente.
¿Qué fue?
Permanente.
A mí me encanta. De hecho, yo tengo la skin de chaqueta amarilla de Shen.
Yo también.
Ah, esto puede ser, por ejemplo, por el tema de pokeo. Ya como el meta de los tanques ya no está, digamos, que los tanques sin ningún tipo de movilidad no prestan lo que prestaban antes al equipo. Por lo cual, tener un tanque que puede pushear otra línea sin recibir pokeo y poder volver a teamfight después de recibir ese pokeo o mientras entran, pues sería útil. Y además sí, que lo han buffado y tal, pues no solamente en top lane, sino en support, que es muy bien, porque protege muy bien a la de carry. Y tanto jungla como top lane, esa presión de mapa que tiene Shen. Y más cuando se juega con doble teleport, que sería obviamente la ulti.
Siempre, yo siempre lo juego con eso, porque es que si no puedes tirar una ulti, te pueden tirar la torre así en plan, ¿qué haces, Shen? ¿Qué estás haciendo en bot?
Exacto. Cierto. No, y es, precisamente ese es otro punto fuerte de Shen, ¿no? El momento en el que decimos, están pokeando, y el momento en el que decimos, o nos tiramos o nos matan, el momento en el que Shen brilla. Porque el que mejor inicie se tira con Shen, y ahí hacen una iniciación bastante gorda, rollo un Maokai con Gloria Justiciera, una mierda de estas.
O si eres coreano, vas con Twitch y te tiras en la ulti.
Que no ha dejado de jugar Shen nunca, ¿eh? Siempre con el tema de la ulti y tal. Hablamos de Nico, precisamente.
Sí, Nico.
Nico tiene casi todas las skins de Shen y lo juega bastante. Y era cuando jugaba en equipo, era de sus main, vamos, porque es que la verdad es que la utilidad que te da jugando 5 Shen, el tema de vamos a meternos y la sorpresa de que te caiga un Shen, y hay veces que me lo como con papa, ¿eh? Que estoy pegando y no caigo en que está el escudo y niño, y cuando me di cuenta me están haciendo un bucaque, ¿sabes?
Es que encima es eso, que es que la E te va a coger y te va a decir, para mí.
Yo comería Shen siempre, lo que pasa es que nunca soy top. Pero Shen es el que más gusta de top. Yo lo habría usado con tiempo, pero vamos.
Sí, después nos echamos una partida al LOL.
Díselo, díselo.
Después, no, después nos echamos un lolete, ¿eh? Después de...
Vale,
después
de allí.
Si queréis, lo que sea.
3x3.
Estamos haciendo promoción del podcast Retramongo en directo.
Bueno, creo que ya es tu momento, Reisito, de brillar.
Pues en principio tengo dos temas. Uno sería hablar, digamos, de todo este evento de aguas estancadas. Luego, una vez acabemos esto, hablar un poco de Gunpla. Bueno, pues empezamos con lo que sería la historia, que todo comienza con Twister Fate, que digamos que como un ladrón, pues le han encargado de robar cierto tesoro que le pertenece a un capitán. Pues bien, resulta que él se consigue meter en ese sulo donde está el objeto que quiere robar y se encuentra con Graves, que como sabemos todos, Graves quiere matar a Twister Fate, pero no sabemos por qué.
Ray, permíteme un pequeño inciso en tu historia. Dale un poquito más de flow caribeño del que tú sabes, por favor.
No, Dios, que Dios.
Sí, eso es lo que iba a decir. Es un flow del carajo, yo estoy flipándolo.
Que le dé un poquito, sabe darle un poquito más. Dale,
sí, flow, joder.
Continúe.
Por favor.
Vale, pues, ¿por qué Graves quiere matar a Twister Fate? Pues resulta que leyendo estos capítulos, resulta que Twister Fate y Graves fueron una vez amigos. ¿Y qué pasó? Que siempre era Twister Fate, digamos, el que tenía la forma de escapar. ¿Pero qué sucede? Que Graves es muy testarudo, por lo cual resulta que en una especie de, pues digamos, pongamos misión, pues murieron varios de sus amigos y ellos consiguieron, bueno, Twister Fate escapó y Graves pasó 10 años en el caso o algo así. ¿Qué sucedió? Pues resulta que Graves no le hizo caso a Twister Fate de dejar la misión y debido a eso murieron sus compañeros y Twister Fate escapó y Graves cayó preso. Y por esa razón, Graves quiere matar a Twister Fate. Vale, pues volvemos al suelo. Graves dispara a Twister Fate y nos mencionó que era de noche, en un puerto de piratas. Y tú disparas por la noche en un puerto de piratas, dentro del suelo del capitán más temido de todo el puerto, pues eso hace que la gente vaya a buscarte. Pues bueno, sí, pues todo esto resultó al final que capturaron tanto a Twister Fate como a Graves. Y los llevaron al barco de Gunplan, que es el capitán más temido de aguas estancadas. Pues como costumbre, Gunplan hizo sonar unas campanas para que sonaran otras campanas más grandes, para hacer que el pueblo, todo el pueblo que residía en el puerto, pues fuera a ver la ejecución pública de ambos. ¿Qué pasa? Que durante la batalla en el suelo, porque obviamente Twister Fate y Graves, Twister Fate intentó escapar y Graves intentó perseguir a Graves. Por lo cual en esa batalla, pues Twister Fate usó cartas y Graves usó la escopeta. Pues resulta que Twister Fate, cuando usa las cartas, pues cuando usa la de teletransporte, la deja en el suelo. Pues Graves cogió esa carta. Pues resulta que cuando los apresaron, los engancharon con una cadena a un cañón que posteriormente tiraron al mar. Pero ¿qué resulta? Que como estaban atados de espaldas y Graves tenía la carta de Twister Fate en su bolsillo, se lo dijo Twister Fate y Twister Fate consiguió escapar usando el teletransporte. Pero ¿qué pasó? Como eran viejos amigos, Twister Fate en vez de escapar fue a rescatar a Graves, que yacía en el fondo del mar. Entonces pues fue una historia muy bonita en la que Twister Fate casi muere porque intentó abrir el cerrojo de las cadenas con las que estaba amarrado Graves. Y bueno, finalmente todo salió bien. Y cuando resulta que Twister Fate pues, le dispararon en el hombro al sumergirse, por lo cual perdió el aire. Entonces cuando consiguió librar a Graves, Twister Fate quedó inconsciente, entonces fue Graves quien lo sacó a la superficie. Mientras Graves salía a la superficie, vio un resplandor rojo y naranja en la superficie del agua. Y después de esto, vio cómo empezaban a caer trozos de metal, mástiles caían en el agua, y se dio cuenta de que el barco de Gunpla había explotado.
Hostia.
Pues todo esto fue debido a mi fortune, ya que digamos que cuando empezó todo esto de los piratas, ellas vieron en una parte de un puerto un poco más lejano de agua estancada, que a donde llegaron los piratas. Entonces, pues Gunpla un día fue a su casa con un pañuelo rojo y mató a sus padres e incluso le disparó a ella cuando solamente era una niña. ¿Qué pasa? Que ella consiguió sobrevivir. Entonces, pues después de 15 años de planificación y búsqueda, apareció con Gangplank y reventó su barco. Y él, y la persona que le dio la misión a Tester Fate y la que le dio el soplo de, a Grace de que Tester Fate estaba robando fue Miss Fortune.
Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan.
Pero, vale, entonces como todo el pueblo vio que el barco de Gangplank explotó, pues se creó una batalla campal en el puerto. Y durante todo este revuelo, resulta que Gangplank sobrevivió. Pero tiene un brazo mutilado. Y finalmente el epílogo acaba diciendo que Gangplank se levanta de la mesa donde el médico lo está cuidando, abre una gaveta, coge un objeto metálico y se lo tira al suelo. Y da a entender como que le injerte eso en su mano mutilada. Y ahí acaba la historia.
Un Garfield.
No, no, curiosamente no. Curiosamente, si miras el Splash Art, que se supone que sería Gangplank, no tiene ningún brazo mutilado. Tiene una espada y una pistola normal.
El reward no ha acabado, bicho.
Pues la espada, no sé,
no lo pistola. Sé.
Yo creo que es biónico, tío.
Entonces, no sé, no sé realmente qué le dan. No sé si es el Splash Art verdadero este. Pero se supone que tiene que ser él.
Lo miramos.
Aquí lo tenemos de vuelta. Lo pondremos aquí como un enlace. Lo siento a los que lo ven en el directo. Alias que os codan.
No, lo mando ahora mismo. Es un poco.
Es que realmente no sé de Gangplank, pero es que se supone que debe ser Gangplank. Porque es que no tiene sentido que sea otro.
Sí, cierto. Pues no tiene... cambiado.
Es que sí, haciendo publicidad de nuestro podcast, ¿vale? Sí, pasándolo por grupos y tal para que nos vean.
Perfecto. No, por favor, no creo que me hagan cargo.
Pero es un brazo biónico, tío. No lo ves.
Exacto, tío, está guapísimo.
Y bueno, esta parte de la historia que lo hemos estado justo mirando antes, ¿qué ha traído al juego esta parte de la historia, Ray? Que lo acabamos de mirar antes en el PvE que acaba de imponerse.
Ah, una skin de este señor.
¡Oh, qué cabrón!
Una skin en la que lleva el brazo. O sea que...
Claro.
Hijos de puta.
La cosa es que esta skin será gratis, probablemente. Tendrá el...
Si la jugáis.
Exacto. Tiene una condición de que hayas jugado con Gangplank antes del 10 de agosto. Pero no sé cómo
va a ser. ¿Cómo compro yo a Gangplank?
Ese es el problema. Yo tampoco lo tengo.
Ahora mismo, a ver si sigue deshabilitado o no. Pero no se sé, da a entender que obviamente lo pondrán.
O no, en plan para... ¡Oh, no lo has jugado! Sí, no. Pues ahora te jodes de casi en aquí.
Exacto, quizás no lo hayan quitado precisamente para que las personas que lo jugaron con Gangplank antes no lo tengan.
Antes del 10 de agosto. Pero las personas que juegan en Gangplank antes del 10 de agosto tendrán esta skin. Entonces, si ya desactiva esta Gangplank hace casi una semana, como pones de fecha límite el día 10, no tiene sentido. Si no fuera que van a habilitarlo de nuevo para que puedan jugarlo.
O van a habilitarlo como hacen muchas veces, dos o un día antes.
Exacto. Y bueno, esto era básicamente el otro tema que íbamos a hablar, de que la teoría de que un Gangplank, como había sido el evento un reward, no podía ser borrado del juego porque sería realmente estúpido. Claro. Porque para que te ocurra un campeón...
Me ha molado.
Para que te ocurra... Sí, esto volvió al reward, la verdad. Para que te ocurra un campeón, sí, 3-4 días después los vas a borrar. Y no solo eso, sino al borrar un campeón, eso también tiene el cargo extra de tener que devolver todas las skins, porque obviamente no te pueden quitar algo por lo que tú has pagado, porque si no Riot se enfrentaría a denuncias graves.
Claro.
Y no solo eso, sino que tendría que devolver el dinero, y Riot no quiere tener pérdida.
Pues... Fíjate, me suena por ahí que estaban comentando los de... estaban comentando los de Riot que a todas las peticiones de oye, que devolvedme esto, que me han pagado la skin, no sé qué, ellos decían no, es que no podemos hacerlo, no sé qué. O sea, que no querían decir mucho, pero que no estaban dando nada.
Entonces, exacto, sí, eso estaba escuchando yo por ahí, que no, es que estamos teniendo problemas, es que a ver, aparte yo voy a decir una cosa, hay que ser un poco gilipollas, con amor a nosotros, los suscriptores de Tramongos, de que, coño, no lo van a deshabilitar, no jodas, ¿no?
Bueno, señoras y señores, el señor Mago Central, mi compañero africano, me acaba de mandar una información realmente interesante. Y
sí, yo también
la he una forma de compartir pantallas. No la hay, ¿no?
Sí, ahora la enseño yo, espera un poco.
Vale, pues, realmente, Curioso.
No, coméntalo un poco por encima o quieres esperar que lo veamos.
Vale, se me debe estar viendo la pantalla ahora mismo, ¿no?
Sí, se te ve, se te ve.
Vale, aquí, esto, la imagen sería esta.
El Gangplank.
Sí, Gangplank, señorito Gangplank con el brazo.
Baja la página así a la derecha, sigue bajando. Espera, y verás que está la animación de Gangplank. Sí, sigue bajando un poquito.
¡Qué cutre, qué clandestino todo!
No, sube un poquito.
Producción, pincha por favor en
iTunes para que nos vea los derechos.
Por favor, de parar, que si él va rápido aquí no se ve. Y que hable porque si no, no se ven grandes.
No, ¿puedes? No, si le clico yo debería salir.
Claro, si le clicas tú a él, claro, automáticamente en grande.
Ahora, un poquito más a la derecha.
Baja un poquito y verás la animación de la... Baja un poquito que hay una sombra negra que debería cargarte de pronto. Baja un poquito más. Ahí, esa sombra negra debería cargarte, que es Gangplank. Que está realmente bien, ahora realmente parece un pirata. Y si no lo hago yo...
En resumen, van a hacer un rework visual más de lo que hemos visto. No solo por la skin, sino en general, ¿no?
Sí. No sé si será... Creo que el rework se va a quedar igual. Sí, las habilidades se van a quedar igual, lo único que cambian un aspecto más.
Bueno, esto estará en la descripción para cuando eso ya bien currado. Sí,
claro, voy a poner
otro.
Tenemos el ejemplo de que, por ejemplo, los pitones son diferentes.
Una música fantasmagórica.
Chan, chan.
Bueno, ha llegado el momento.
¿De quién es esa música, tío?
Llega Pokémon. Lo siento, me acabo de hacer un poco de publicidad de mi rol de mesa de Pokémon. Algo.
Sí, claro, para que se unan en masa, Pablo. Para que se unan en masa.
Bastante, ¿vale?
Aguanta, aguanta el micrófono,
compañero. Me lo voy a poner. A ver, veréis. Como seguidor vuestro, ¿vale? He estado viendo vuestros podcasts y tal, y en el anterior hay algo que me habla mal, me toca un poco los huevos, ¿vale? ¿Por qué decir que Pokémon Mundo Misterioso es una mierda?
¿Vale? Lo ese
palabras literales.
Pues no sé qué lo dijo, pero yo también estoy muy en desacuerdo.
Lo dijo José, y yo vuelvo a decir que no entiendo por qué veis que lo hemos insultado a Pokémon. Yo lo defendí, Willen lo defendió, pero instantáneo.
No, yo voy a por Red. Yo voy a por Red a muerte, ¿vale?
Palabras directas.
Precisamente, esperaba que estuviera aquí, pero si las cosas van
ha
así...
Oído. Ha oído, con que...
Confirmación.
A ver,
mira, lo primero. Aquí en mi móvil, vale, espera. Voy a poner, mira, se puede ver perfectamente, ¿vale? Se puede ver perfectamente palabras suyas de que él ha oído, lo pone, ¿vale?
Espera un momento que estoy clicando a Retromongo.
No el enfoque.
No se ve.
Vamos, lo pone aquí directamente, él ha dicho, si habláis de mí mal, hoy no vengo.
Bueno, lo que iba diciendo, vamos a empezar a plantar que es Pokémon Mundo Misterioso, ¿vale? Pokémon Mundo Misterioso es un juego de Nintendo, de la franquicia Pokémon conocida por todo el mundo, uniendo el factor Dungeon, bastante conocido en Japón y poco atractivo hasta la época en Occidente. ¿Qué pasa? Que juntándolo con Pokémon querían hacer una cosa distinta a los típicos juegos de mazmorra, metiéndole el factor Pokémon que atraía a todo el mundo para hacer una franquicia nueva, ¿vale? La cuestión, empezamos con la base de que puedes te dan opción a base de unas preguntas a elegir el Pokémon que se supone que eres tú, ¿vale? Después de tú elegir tu Pokémon y elegir a tu acompañante, empieza la historia. En los dos Pokémon Mundo Misterioso la historia empieza más o menos parecida, ¿vale? Tú eres un humano que se ha convertido en un Pokémon y que quiere volver a ser un humano. Y un Pokémon te recoge y te pide ayuda. ¿Por qué? Porque los Pokémon se agrupan en organizaciones llamadas gremios y van por ahí pues a buscar tesoros, cosas como, yo qué sé, encontrarse con otros Pokémon y cosas de ese palo. Lo primero, cada mazmorra es totalmente aleatoria. Si tiene 20 pisos, cada piso se genera aleatoriamente. Después, los Pokémon, si en esa mazmorra puede haber 20 Pokémon, los Pokémon salen de manera aleatoria. Es decir, puede ser que tú entres en un piso que debería de salirte un Bulbasaur, por ponerte un ejemplo, y a lo mejor vas 3 veces y no te lo encuentras, o vas las 3 veces y te lo encuentras. La historia, partiendo de base de que es una historia infantil, porque él es bastante infantil, tiene un factor bastante sorprendente, tema la amistad la toca muchísimo Y es incluso muchas veces bastante triste. Yo he de decir que aquí donde me veis, un tío hecho y derecho, he llorado como una niña con Pokémon Mundo Misterioso. ¿Vale? Es un juego que te transmite muchísimo y que expresa unos valores que, en teoría, no se deberían de perder. Y ya, quitando todo el tema melancólico y todo eso, como juego, la de horas que le puedes echar a Pokémon Mundo Misterioso, empezando de que puedes intentar conseguir todos los Pokémon. Después de la historia, tienes mazmorras en las que empiezas desde nivel 1, ¿vale? Tienes 100 pisos y tienes que escalarlo subiendo de nivel. Eso es lo más difícil que he hecho yo en mi vida. Pero lo más difícil, porque solamente te dejan llevar Pokémon que no estén evolucionados y vas a y los ataques los pierdes, vas subiendo y cada vez te vas cruzando más nivel. Y si te quedas mucho tiempo en un piso, te matan. Es bastante... Es un juego con una mecánica difícil, una historia profunda y que toca muchísimas cosas. ¿Por qué? Planteo yo, ¿por qué Pokémon Mundo Misterioso es una mierda? Claro. Cuando tiene muchísima más esencia que cualquier juego de Pokémon.
Porque José es un hater, es que odia hasta lo que le gusta.
No, podría ser por ejemplo el hecho de que Pokémon tenga más estándar de que Pokémon es el entrenador Pokémon con sus Pokémon. Y salir de ese estándar, digamos que es cambiar la base, y cambiar la base está mal. Sí, por este motivo podría estar...
Pero si vale, cambiar la base está mal. ¿Y no puede decir que cambiar la base está mal habiendo jugado el juego?
Yo creo que
entrar a una saga, entrar a un mundo diciendo cambiar la base está mal es ser injusto, porque podría ser incluso mejor. No digo que lo sea, por cierto, Aitor ha desaparecido así directamente. No digo que tenga por qué serlo, pero puede ser incluso mejor el modo juego. Y yo creo que deberías verlo con una otra expectativa. De todas formas, aquí no vas a encontrar ningún comentario que te diga por qué está mal Pokémon Mundo Misterioso. Entonces no va a ser un debate.
No, no es que mal, yo lo dejo ahí y aparte quiero ampliar otra cosa. Quizá vosotros habéis jugado Pokémon Mundo Misterioso.
Un poquito.
Sí, yo he jugado.
¿Y habéis jugado a la saga Pokémon en general? Sí, también, claro, también comentaste también, de que la saga Pokémon había perdido su esencia.
Y ahí es
no. No, perdón, eso es lo mismo. Lo comentó. Es lo que digo.
Aquí he de decirlo que aquí entro yo. Y aquí entro yo porque sí que se dijo, además que esto, aquí me pongo yo muy tenso porque también Red y yo jugamos a los mismos juegos de Pokémon a la vez. Aquí entro yo porque se dijo, sí, el tema de que lo jugaste de pequeño, pero también es cierto que el Plata tenía mucha magia y tal. Sí. Partimos de que la base de que yo me estoy jugando el Plata, rejugando el Plata, y que el Plata es muy mágico, el Plata, la saga Plata, Oro, Cristal es muy mágica, muy, muy mágica. Y que es cierto que Rubí pierde un poco de esa magia que conseguía el Plata.
El Oro. Aquí le tengo todavía.
La segunda generación.
Sí le tengo. Y el rojo le tengo por ahí guardado.
Pero. Raúl está aquí, Siberete está aquí. Tú has jugado a la tercera generación, tú has jugado a la cuarta generación cuál? Conmigo, ¿verdad, señor Perla?
El Perla. Eso, el Perla y Diamante, yo lo he jugado.
El Perla y Diamante, he de decirlo.
Está muy por debajo.
Yo que saca el tema, quiero decirlo y quiero que después, por favor, me apoyes, porque es el juego de Pokémon con el que, sí, explotada, pero se vuelve a recuperar la magia. Se vuelve a recuperar mucho
más. Bonito, sí, lo comparto.
Vale. Y así juego. Así juego.
Vale.
Vale.
Ok, salto el tema, venga. El tema es, bueno, es un Pokémon mágico. Donde por fin los diseños vuelven a ser un poco al modo antiguo, pero un poco renovados. Por ejemplo, el diseño de los iniciales me encanta.
Eso por supuesto, tío, pero...
Eso de primeras. Por fin volvemos a ver un Pokémon de tipo planta, rollo Venusaur, se torterra. Por ejemplo, del Plata a mí Meganium se me quedó muy flojo en comparación con Torterra. Y Sceptile ni te cuento.
yo lo usaba.
Pero a mí Sceptile se me quedó... Estaba chulo, pero se me quedaba atrás, ¿no? Lo veía y dije,
joder, Trico molaba más.
Exacto, es que sus revoluciones molaban más que la evolución. Sí, que sí. Entonces, perdía un poco. Y de pronto volvemos a ese Torterra, ese Empoleon.
Mira.
Robusto, un Pokémon fuerte.
Pokémon que impone, ¿eh?
Exacto. Y ese Infernape.
el primo de Venusur.
Pero no solo eso, sino que también...
Y ahora continúo con la historia. Y esa historia de Darkrai y Cresselia, preciosa. ¿Cómo...? Darkrai, ¿nunca habéis visto la historia de Darkrai y Cresselia?
Pero no, pero Darkrai no tiene casi nada y Cresselia casi nada en el pelo de diamante. Todo eso viene en el siguiente.
Es todo sin decirlo, amigo.
Claro, o sea, no, pero me refiero. Pero en el pelo de diamante, Darkrai y Cresselia no se dicen tanto. Mejor el otro.
Está la Pokédex.
Yo tengo una cosa.
Te lo explico. La Pokédex te dice: Darkrai es un Pokémon que crea pesadillas. Y Cresselia es un Pokémon que anula pesadillas.
Pero tú no lo ves. Tú no sientes cojones, nada de eso.
Pero si las dos islas están cerca.
Y ya no solo por las dos islas.
Ya, ¿Cómo mejor el nuevo.
Con un niño que está teniendo pesadillas.
Pero eso es en el siguiente. Eso no es el Perla y Diamante.
Como que no, en el Perla y el Diamante. Está el mismo evento, ¿eh?
Claro, huevo. Es un evento.
Huevo. No me acuerdo, tío. Yo creía que... No sé. Yo a Cresselia lo conseguí, pero a Darkrai...
Darkrai es evento.
Es evento, pero no sé, yo creía que era diferente.
Hay un bug para conseguirlo.
Sí, lo acabo de buscar, tal vez vaya un glitch para
capturarlo. Pero de todas formas, el Perla, no sé, no tiene tanto. Y los tres Pokémon iniciales tampoco me gustan. Al Perla sí que le... Los tres Pokémon iniciales, digo, los tres Pokémon de estos que dan vueltas.
Raúl.
Los tres observadores. Axtel, Uthiv y Mekki.
A mí
me encantan. Además, tienen un rollo diferente. Mientras Entei, Suicune y Raikou, voy a hacer un poco de referencia a tal, mientras Entei, Suicune y Raikou eran Pokémon sobredesarrollados y iban causando caos, estos tres son tres observadores. Como le eran Celebi, que era protector del bosque, y como le es Mew. Pero... Gana magia.
Y ya, pero... cuando hablamos de los de Dialga, Palkia y este señor, y Giratina, lo del mundo oscuro y tal, está súper guay.
Es que no pierdes con nada.
A mí no me gustó tanto. Pero de todas formas, me parece un poco injusto que habráis trasladado el odio hacia el Perla y el Diamante, que fue más que nada hablado por José y por mí, a odio a Pokémon, así, odio a Pokémon. Si estuvimos también diciendo que eran increíbles los juegos que estaban saliendo, que...
No,
por ejemplo, a mí me gustaría tenerle...
Yo he visto el podcast dos veces de los juegos nuevos, ¿no? Básicamente...
se lo he visto conmigo también.
Cogisteis el Pokémon, los dos últimos, por poner un ejemplo, incluso Diamante, hicisteis
¿cuál?
Por el culo.
Dije en el anterior podcast. En el anterior podcast dije yo...
El no, primero no lo vi.
No discute,
a ver,
Aitor, necesitamos un mediador, ¿eh?
Aitor, que lleva medio año intentando hablar, por favor.
En el podcast anterior ya lo dije. Yo dejé de jugar al Pokémon, porque no tengo una de este, obviamente. Dejé en el Esmeralda. O sea, y me he encontrado que tengo el verde hoja y no me he enterado, ¿vale? O sea, solo digo eso. Y dejé en el Esmeralda. No voy a comentar el Perla Diamante, por eso lo dije en el anterior podcast, yo. Porque no he jugado, es como el mundo misterioso, no he jugado, no puedo hablar de él, de algo que no he jugado.
Pero nosotros no venimos a desplazar el odio, nosotros venimos a defender una saga. ¿Cómo después de Diamante y Perla, dos juegos tan criticados como fueron Negro y Blanco, tienen a ese personaje, el cual, ahora he de decirlo, y en mi rol de Pokémon, José tiene un personaje muy parecido a uno de los personajes principales de Blanco y Negro, que es N. Un naturalista, alguien que no captura a sus Pokémon, solo quiere que ellos vengan hacia él.
Pero es lo que te digo, o sea, yo no tengo ni
idea de Negro y Blanco.
Es cierto que, por ejemplo, Rubí Omega no ha llegado a tantas expectativas. No, porque es un remake.
Y ya te digo que yo me quedo con el Esmeralda mío de siempre, ¿eh?
Pero también partimos de una saga que perdió un poco de magia.
¿Puedo decir una cosa? Pokémon, hablando de Blanco y Negro, ¿vale? No sé si lo habéis jugado. Es un Pokémon que, siendo bastante infantil como todos, ¿vale? Tiene una cosa tan grande como es el tema de hablar de si está bien obligar a los Pokémon a luchar entre ellos, si está bien capturarlos y hacer... Si realmente cuando los capturas les estás lavando el cerebro a los Pokémon, que toca un tema que la verdad es que a mí siempre me ha dado bastante curiosidad. Y una cosa muy grande, muy muy grande, que yo desde Pokémon Heart Gold Soul Silver no había disfrutado tanto con un juego de Pokémon, me pasó con Pokémon XY.
la gente, Pokémon X y es en plan de no, competitivo, no sé qué. Pues Pokémon X y es un juegazo, tío. Yo es el juego de Pokémon que yo, mira, yo suelo jugar competitivo algunas veces, ¿vale? Y me lo pasé sin hacer competitivo ni nada, capturando mis Pokémon, subiendo de nivel, jugando a Pokémon, como he hecho, como hacía de pequeño, ¿vale? Y de verdad que yo disfruté con ese juego de Pokémon muchísimo, como no hacía años que no disfrutaba. Sin embargo, con Pokémon, el remake este, el Rubí Omega, me lo compré y a las 2 semanas lo vendí. Me lo pasé y lo vendí, porque pasó por mi catálogo de juegos sin pena ni gloria. Este es un buen juego, no te digo que no, pero es lo mismo.
Se quedó en otro Pokémon más, como se quedó Rubí y Zafiro en su momento.
Pues, pero Esmeralda no.
Pero Esmeralda es que... no, porque tuvo un factor diferente.
El Esmeralda lo grande que tuvo fue el frente de batalla. Es el mayor reto que le han puesto los entrenadores de Pokémon. Sí. ¿Habéis jugado a Pokémon Esmeralda?
Sí, sí, sí.
Carajo. Yo tenía mi personaje está guardado y repitiendo cada tanto tiempo voy jugando el frente de batalla. En plan, venga, voy con el frente de batalla.
¿Alguna vez habéis terminado el frente de batalla en oro?
No, no tengo... No,
no hay huevos, no, es que no hay huevos. No hay persona humana que se termine ese puto frente. Un puto reto constante. Pues eso es lo que deberían de haber vendido con Rubí, Zafiro, Submuerto, este nuevo, ¿sabes?
Rubí, Omega,
Zafiro, Alfa. Yo me lo compré para jugar al frente de batalla. Me terminé el juego, no había frente de batalla, lo vendí. Yo me esperaba un frente de batalla en condiciones. Yo me esperaba un juego con el que echar horas muertas. Porque yo, por ejemplo, yo estudio, ¿vale? Termino de estudiar, lo que sea, ayudo en mi casa, etcétera, etcétera. Y yo cuando me apetece relajarme, a mí me gustaba jugar al frente de batalla. ¿Por qué no nos han dado eso?
Ahora tenemos Inazuma Eleven.
Ahora tenemos Inazuma Eleven, que es genial, ¿vale? Pero, ¿por qué? Cuando eso es lo que hizo, eso es lo único que hizo grande a esa temporada de Pokémon. Es lo único, porque el Team Magmar, Team Aqua, están tocados de la cabeza. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre querer dejar el mundo sin agua o dejar el mundo sin tierra?
Sí, sí, en plan...
Es en plan de, mira, tenemos una trisomía severa.
Retramongo. Sí,
el Team Rocket, que es un... Que también, la verdad es que el Team Rocket es probablemente los mejores villanos de todo Pokémon.
Claro.
Que querían controlar el mundo económicamente, tío. Es enorme, es brutal.
Precisamente... En mi rol de Pokémon de mesa, yo he hecho que el Team Rocket se haya apoderado del mundo económicamente, al menos de la región de Kanto entera.
Y es genial.
Era su objetivo.
Es genial. Y lo ha cumplido y estamos en la mierda, ¿eh? Yo soy jugador activo de su rol y lo paso canuta. Es que lo paso canuta porque te ve a esos señores maltratando a los Pokémon como el que tiene una mula de carga, en plan de, ala, mira, tú eres una mierda y eres mi mierda y vas a hacer lo que yo te diga. Y como nosotros que somos jóvenes... En ese mundo, los típicos jóvenes que iban a salir de aventura, nos hemos visto obligados a trabajar para ellos y es horrendo, de verdad. Ahora no porque ya vamos por libre, pero era el principio horrendísimo.
La primera escena
fue muy dura, pero nos vamos del tema.
Exacto.
Vosotros matasteis al más de Cubone.
Una cosa. Siguiendo con lo de rol.
Sí. Estoy muy contento de ello. Sí.
Y lo haría otra vez.
Yo sigo sin entenderlo.
Bueno,
¿por qué? Si los Cubone son hijos de Marowak, de Kangaskhan. ¿Por qué si matas a la madre Cubone? La madre Cubone es un Marowak. No es un Kangaskhan, es un Marowak. No lo he entendido.
Eso es un fanfiction, eso no está confirmado por Nintendo.
Exacto.
Así de fácil, vamos. Mira, yo quiero terminar con el tema de Pokémon diciendo una cosa, ¿vale? Como fan de la saga, no te digo gran seguidor, pero sí fan de la saga. ¿Es una saga sobreexplotada? Sí, sí, sí. Vamos, creo que la saga que está más explotada que Pokémon...
Call
of Duty iba a decir Assassin's Creed, ¿vale? Hay dos cosas muy buenas que hay que decir de Pokémon y es que... los fans los seguimos comprando porque nos gusta, o sea que no habrá perdido tanto. Es fácil criticar, pero si se sigue jugando tanto, a lo mejor plantearos que a lo mejor no es Pokémon los que han perdido la magia, a lo mejor los que han perdido la magia son ellos, son los mismos jugadores que jugaban antes. Porque,
a mí me cansa.
Como ustedes bien dijisteis, es muy difícil ver con los ojos de un niño teniendo los ojos de un adulto. Lo dijisteis vosotros en el podcast anterior.
Lo dije yo, eso, lo comenté. Yo lo iba a contar ahora.
Fue exactamente y me acuerdo, Aitor. Por eso te he dicho que eres de los que mejor me caía. Hay que ver las cosas con perspectiva. Y cuando dejas por un rato las cosas y juegas a Pokémon, jugando a Pokémon, como se jugaba antes, aprendes a disfrutarlo como un niño.
Sí, claro, tú piensas en Pokémon.
Es todo.
Como era antes. Como cuando lo eres pequeño, lo jugabas de pequeño.
Exacto, como yo me estiré jugando el plata y como yo sé que Surf no es viable con Feraligar, pero yo como se lo sigo poniendo.
Sí. Sí. Cuando juegas a Pokémon, dejando a un lado todo eso, todo lo que has aprendido con los años.
De lo competitivo y tal.
Juegas a Pokémon, tío, y disfruta.
Yo sé cómo juego siempre, pero a mí
separas con golpe roca y corte. ese Goldín con torbellino.
No, muy mágico. O Charizard con corte. Yo la primera vez que
juego. Peor, no, jamás.
Eso es de sucio, tío. Charizard no lo hace eso, puto.
Te pillas un Goldak.
El comité del swag de Pokémon te ha denunciado.
5 minutos.
Una polla. Yo tenía 8 años.
Una polla.
O sea,
ponerle corte a que Charizard es criminal.
Vale, jugad aquí. Todos los que habéis perdido la DS, buscan un emulador de 3DS. Y jugad aquí. Y dejar de pamplina e intentar jugarlo. De verdad.
Que lo he intentado. Lo he intentado, te lo prometo que lo he intentado, pero que no puedo ya, que me cansa.
Yo te digo,
me he descargado el juego 50 veces. Me he descargado la Esmeralda para el móvil y tampoco.
Ahora que estamos hablando de Nintendo, yo voy a proponer otro tema. Lo siento, Red estuvo muy hater el antiguo podcast. ¿Por qué Fukusara Iwata?
A ver, yo, por favor, antes de este cambio, creo que Ray y yo tenemos que comentar una cosa sobre lo de antes, que yo al menos no lo había entendido así, no sé si toda la gente lo ha entendido así o no.
¿Noticias de última hora?
No de última hora, pero sobre lo de antes.
Perfecto.
Había una imagen, ¿vale? Bueno, es la última que está por aquí, la vuelvo a pasar por si acaso, en la cual se ve a Gangplank de la skin esta nueva y los demás Gangplank, ¿vale?
Sí.
Pero, pues no. El Gangplank, la skin que van a dar es la skin que hemos estado llevando hasta ahora. El Gangplank actual es el del brazo.
Es el gordo.
Claro.
Yo lo he perdido,
pero
no.
O sea, nos la han colado todo este tiempo. Hemos estado llevando una skin gratuita.
Ah, qué bien. No, pues como con Trundle.
A mí me gusta mucho más la básica. Sí, la mamá la del fuego.
Ya te la risa, la de. Sale la mejor.
Ya la risa troll, tío. No, pues eso. Yo con el tema de Iwata voy a ser cortito, ¿vale? Y solo. Uy, va. y solo voy a proponer una pequeña explicación. En el antiguo podcast, Red dijo que Iwata no creó personajes, creó avatares. Quiero que cada uno de vosotros defendáis como podáis, si los personajes de Iwata fueron avatares o personajes. 3, 2, 1, empieza.
Yo ya expliqué que lo que expresan los personajes es un sentimiento y me parece totalmente válido cuando he dicho yo lo contrario. A mí me encanta que sea
no,
así.
No, te estoy dragueando. Estoy diciendo que lo defendáis ahora. ¿Ahora?
¿Ya lo hice?
Estoy haciendo...
No, eso ya lo comentamos algo, pero bueno.
Bueno, yo quiero remarcarlo, porque estoy muy indignado con el tema y quiero escucharlo y sentirme compadecido. Por favor, Wheeler.
A ver, es que yo siempre diré, al ser un juego, o sea, tú tienes que aportar algo. Si no aportas algo, en mi opinión, no es un videojuego. O sea, no es. O sea, ¿yo para qué quiero saber lo que siente otro? Puramente quiero decir, si le estoy controlando. O sea, si yo quiero que vayas para atrás, que des un paso atrás, lo vas a dar y punto. Eso, yo me quiero sentir... O sea, es poderoso, por así decirlo. Porque si no me leo un libro, me veo una película, cualquier cosa. Pero, por otra parte, me gusta en muchos casos, o sea, hay casos quizá muy extremos, quiero crear mi avatar, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, Link, o sea, está chulo porque, o sea, tiene, digamos, hace lo que yo quiero, pero él tiene unas bases. Por ejemplo, él no va a hacer daño a las personas. ¿Por qué? Porque y son sus bases.
Que algunos cabezones lo intentamos, ¿eh? Que cogemos las palitas y intentamos darle a los NPC.
Intentamos, pero no se puede.
Y cuando intentaste matar al pollo, recibiste castigo divino.
Exacto. No, tú, el corrantero, a ver.
Ya ves, qué grande.
No, por eso, así un resumen.
¿Cómo en el Wind Waker no se las espera? Yo que solo me he jugado la parte en la que ya está en la prisión, ¿cómo no se espera colarse de pronto en una puta prisión? Es así de inocente y de tonto. Es su personalidad, lo convierte en personaje. Ray, ¿por favor, puedes defender esta parte de avatar o personaje?
No, porque no tengo ni puta idea.
Okay, ¿podrías
hacerlo? A ver. No, es que como no he estado, pues no me he enterado muy bien de cómo va la situación.
A ver, la diferencia en un videojuego de avatar y personaje.
Concretamente...
Que con avatar no queremos decir los de Steven Spielberg, ¿eh? Que te veo perdido. Que no
es ni con el Airbender este.
No, con el Airbender sí, coño. Ese, habla de ese.
Yo avatar lo considero, ya lo dije en el primer podcast, lo considero aquel que creas tú más o menos a tu gusto, ¿vale? O sea, yo puedo atarlo, consigo que creas a tu gusto. Un personaje ya está creado, ya está la base predefinida. Ya dices, esto va a ser así. Puedes ser libertad, puede no tenerla, pero ya está así. Tú un avatar lo creas, algo como en el Skyrim, que creas tu personaje y lo vas subiendo como tú quieres. Un RPG, en cual, básicamente, prácticamente dos RPGs, pero puedes crear tu avatar.
¿No creéis que a veces cuando juegas juegos en los que eres un avatar se pierde un poco de esencia? Quiero decir, ¿habéis jugado, por ejemplo, a Skyrim?
Sí,
claro. Sí. Obviamente, ¿no? Pues yo en Skyrim me siento el rey de todo y de nada a la vez. Porque sí. Llego a un sitio, no, sí, a lo mejor me sale un soldado que me hace un comentario, pero nadie me conoce realmente. En plan de, ala, mira, estás aquí, eres el sangre de dragón, oh, qué bien, pero yo me uno a todo el mundo, lo mismo soy un asesino un día, que al otro día estoy salvando el mundo.
Y luego llega
el soy charcutero y nadie... El avatar, vives muchas historias sin ser nadie. Es lo que siempre me da esa impresión.
Ese es el problema.
Estás en una historia y eres parte de la historia, pero claro. Es cierto que no tienes la libertad de sentir lo que tú querías sentir.
Pero,
en ese
pero por ejemplo, juegos claro, como lo dije yo en el anterior, en el podcast. Desde el
punto de vista de alguien, ¿quieres leer un libro? Léelo, no vas a
sentir. En el podcast, por ejemplo, yo dije personajes como, por ejemplo, el Bioshock, que tienen un poco de libertad, pero es un personaje, está creado, sabes lo que tienes que hacer, está predefinido lo que vas a hacer. Te dan un pequeño libertad de poder ir para atrás.
Bioshock, al menos el Bioshock 1, por ejemplo, digamos, te dan un punto de vista diferente también.
¿Quieres?
Porque el Bioshock tiene lo de ¿quieres? eso ya juega un poco más con la cuarta pared, son cosas más complejas.
No, que no soy Psychomantis, tío.
Pero eso, para mí, por ejemplo, es que yo uso... A lo mejor no se me entiende bien porque yo uso los términos para mí. Para mí, un avatar es un avatar puro, un personaje puro, luego hay de esto. Hay avatar es completamente retocado. Creo que se os escucha a vosotros, por ejemplo. A ver, un momento, Pablo y...
Sí. Ah, vale.
Aquí estáis como mirándolos en plano, Bueno, para mí, personalmente, me refiero, si dijese un juego, este es para ti, perfecto. Sería un personaje con un avatar que yo crease y viviese la experiencia, pero que el mundo pudiese amueblarse como si fuese un personaje. La ventaja del personaje es que te puedes crear la mejor historia del mundo. El avatar no puedes hacer eso. Tu mundo es blandy blue, es plastilina mal hecha.
Como hacemos todas las semanas, ¿eh? Como hacemos, por ejemplo, por nosotros eso, todas las semanas en un rol de mesa. Creamos
por eso,
personajes y vivimos una historia.
Y una historia increíble, porque eso está por escribir. Por eso es muy buena. Vivir vuestra experiencia y con una historia buena.
No, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Para crear salseo. Yo pienso que, o sea, hay muchas partes que, como he dicho, me gustan ambas versiones, pero, por ejemplo, mismamente volviendo al aspecto de Zelda, ¿vale? O sea, me parece una historia maravillosa, me encantan los juegos y todo eso. Pero yo muchas veces he sentido que quizá había algún personaje al cual no le quería ayudar. Y por historia he tenido que hacerlo. Pero me está forzando algo que, a ver, detalles pequeños. Pero entonces yo en momentos como esos yo preferiría tener a mi propio personaje que le dijese no. O sea, yo soy el jefe de esta región o lo que sea, yo vengo a ayudar a la gente. Pero tú por lo que sea tienes, yo qué sé, el típico que ha salido de la cárcel no sé qué, pero que ahora necesita ayuda. Pues no, o sea, porque me lo diga tu rey, yo no voy a ayudarte.
Claro, pero eso, por eso es un personaje y la historia está hecha, historia buena, historia adecuada a tu personaje, al personaje ese, pero no está adecuada a ti. No eres avatar, entonces, te jodes.
Volvemos a lo mismo que he dicho yo antes con Pokémon, quizás el problema no lo tenga el juego, lo tengas tú, Wheeler.
Exacto.
Que no puedes amoldarte a lo que estás jugando, si quieres libertad, juega Skyrim, ya te lo he dicho, no vas a ser pero, el rey de nada.
Y pues
por eso no está insultando al juego en sí, sino a ese momento. Dice, bueno, claro, me jodo. No hay otra.
Me he sentido mal en muchos momentos. Yo, por ejemplo, volviendo a ese tema, mira, Voy a hablar de BioShock, ¿vale? Quien no se lo haya jugado, que eso, que ha tenido tiempo. El tema de muchas veces de lo del quieres y todo esto, que tienes que hacer cosas que realmente te la sudan, porque a mí me la sudan, ¿qué quiere que te diga? Y las tienes que hacer porque es eso. Sí, es cierto que a lo mejor yo no quería, pero mi personaje sí, yo estoy viviendo una historia. Estoy viviendo una historia desde su punto de vista. Si quisiera ser yo en todo momento, no jugaría juego, intentaría vivir mi vida, ¿sabes?
Pero por eso en ese aspecto yo igual prefiero que, a pesar de que esa historia puede ser muy buena, yo quizá preferiría que fuese más Avatar en ese momento, para mi gusto.
Por ejemplo, esa es una de las magias de Dark Souls, porque tiene ese efecto, y esto lo voy a defender con algo que tocamos él y yo mucho, que prepararemos algo para una próxima. Dark Souls tiene ese efecto mágico rol de mesa,
sí,
donde
tiene ciertos momentos,
puedes, no tiene tanta magia, pero sí que es cierto que tiene esos toques de rol de mesa donde tú puedes decidir directamente y sobre el propio gameplay y decidir ayudar, no ayudar, matar o dejarlo morir.
En plan, ahí no te ponen una opción que sea matarlo, pero tu espada está ahí en medio.
Además, dependiendo de lo que hagas, sabes que te lo vas a encontrar en un lado, o que se va a morir, o que lo que sea. Ese es el efecto. Por ejemplo, por eso, la magia de los personajes en los videojuegos es dejarte llevar. Y para crear una crear verdaderamente un personaje, que esto es lo que iba a decir, defendiendo ya todo esto y cortando el tema, para defender verdaderamente y decir, yo quiero vivir la historia de mi personaje, no te vale ni un avatar ni un personaje predeterminado. Todavía los videojuegos, desgraciadamente, exceptuando casos muy, muy, muy escuetitos, como el de Dark Souls, no tienen ese efecto. Y por eso yo, ahora mismo, como gran rolero de mesa que soy, y me contribuyo, y él también, el rol de mesa todavía le lleva muchos años de diferencia a los videojuegos, solo en ese caso. En el caso de vivir tu personaje a tu historia y actuar como a ti te dé la gana en un mundo muy diferente.
¿Sabes cuál es el único sitio
en Skyrim? A mí es lo que iba a decir, ¿sabes?
¿Sabes cuál es el único sitio en Skyrim donde tú puedes decir no me da la gana de ayudar a estos? O bueno, decir bien. En el gremio de asesinos, al principio, cuando te van a contratar, puedes matar al gremio y luego borrar al gremio de asesinos. Es mucho más aburrido, pero tienes la opción, lo cual estaría
por
bien.
Por eso he dicho escasos y pequeños ejemplos.
Claro. Por pero eso, ningún sitio más en Skyrim, he jugado.
Después salgo del gremio de asesinos y sigo sin ser nadie. ¿Qué pasa? Tengo un caballo que echa fuego negro por los pies. Pues muy bien, mira, ole mi polla, pero es que ya está, es que no me sirve para
sombra.
Más nada.
Sombra, el caballo es sombra.
Qué juegazo Skyrim, ¿verdad? Dios, a todo el mundo le gusta Skyrim, ¿verdad? Pero pierdes horas siendo nadie. Es cierto que está guay. Por ejemplo, tú haces un mago, tiras bolas de fuego, humillas a la gente, te lo pasas de lujo. Pero luego de eso, yo Skyrim no lo recuerdo como un gran juego. Por eso me siento vacío. Pero no me pasa eso, por ejemplo, con BioShock, con Zelda. Yo con Zelda no me siento vacío, me siento en que he visto algo desde el punto de vista de otra persona y que está bien, tío, y lo he disfrutado y ya está. Pero no me tengo que decir yo, pues mira, pues yo esto no lo hubiera hecho así. Pues vale, pues no lo hubiera hecho así, pero es que es otro juego que te deje elegir. Es que
por
así,
eso tú sabes lo que por
ese yo tanto BioShock como...
Por eso de mi juego favorito es Mass Effect, contando el puto final de mierda.
No voy a hablar de Mass Effect, no por nada, sino porque no lo he jugado.
Pero... Taratán, tan, taratán, tan, taratán, tan, taratán.
Y Dragon Age 1.
Le tengo
Dragon Age 1.
Le tengo comprado con todo el sonido.
Dragon Age 1, ¿cuál es exactamente? ¿El Origins?
El Origins.
Que me vale, es el único que tengo, es un juegazo. Si alguien sabe cómo hacerlo, avisarme. ¿Sabéis la piba esta que es una clériga que después resulta ser una barda que es la que todo el mundo se quiere llevar al castro, básicamente? ¿Sabéis quién es, verdad? Bien, pues no hay una opción que te manda a matar a su mejor amiga, bueno, a la que le entrenó en el de eso. ¿Sabéis qué parto os aviso? ¿Cómo cojones se pasa esa parte, tío? Jamás lo he conseguido. Me mata siempre, tío.
Bueno, eso es lo que me pasa. Eso
no la
me pasa
mates.
A mí. No mato a este.
Espectadores a lo mejor no lo saben.
Yo tuve que bajar la dificultad.
Para jugar Origins, ¿sabes? ¿Me entiendes?
Y ha estado gratis, tío.
A Eris ha muerto.
Ha estado gratis. Yo me la quiero llevar al catre, tío.
A Eris ha muerto.
Hay un momento donde te puedes hacer un trío. Creo.
Con la
pirata que sale en el 2. Un trío y un cuarteto.
Y un bombo, madre mía.
Lo más raro era tener un
Dragon Age.
Yo no lo he hecho porque yo soy un señor muy fiel. con el que me quedo. Ah, y por cierto, lo de matar a Flemeth. Cuando se convierte en dragón, yo fue el momento. Hasta ese momento jugué normal, pues ahí lo bajé a fácil y gasté todas las pociones y todo, se me murió todo el mundo, estaba a punto de morir. Todo para matar a los putos dragones.
Pero si después está vivo otra vez, ¿no?
No, cuando, no, bueno, sí, es verdad.
Sí, sí, sí. Sí.
Soy un dragón, matala, bueno, después bien está vivo.
Bueno, yo creo que el tema. Hemos defendido bien a Pokémon, sí, hemos defendido bien a Wata, sí, hemos defendido al personaje y viva el rol de mesa. Continuemos con otro tema, por favor.
Sí, Aitor, que.
¿Por qué tienes que ilustrarnos hoy? Aitor, tienes que ilustrarnos
con algo interesante.
Sí, quería comentar una cosa. A ver.
¿Tiene algo?
Sí, tengo algo, ahí está. Siempre
por cierto, un inciso. Me acaban de decir por WhatsApp, ¿vale? Que hay gente que nos está viendo, que yo y Ale. Ray, que somos los dos más guapos del podcast, ¿vale? Acaban de decir.
Bueno.
Si quieres, luego te paso el número de quien me lo ha dicho, ¿vale?
¿Dónde está el puto Ramos? Pregunto.
Te lo han dicho por peoteo, pero es que el africano es nuestro rocoso.
Una cosa, yo soy el negro.
¡Puto! ¡Puto! Vale, ya.
Bueno,
yo soy el negro. Aitor, continúa.
Yendo al tema que quiero hablar, quería hacer una pregunta. Como la última vez, quiero hacer otra pregunta. ¿Qué consideráis algo original? La diferencia entre algo original y algo que es una copia de eso. O sea, ¿qué diferencia hay? Esa pequeña diferencia que consideráis vosotros.
Todo es copia de algo.
Exacto.
Y si es mejor, tiene mayor validez.
Exacto. Vale.
Eres consciente de que eres una copia de tu padre y de tu madre, ¿no? ¿Puedes hablar eso sin sentirte mal?
No, realmente, técnicamente no, porque no me queda un caso.
Todo plagiador de mierda. Esa carita, mira. Está triste hoy.
Tan rica la polla, ¿eh?
Yo creo que de ese tema se ha dado demasiadas vueltas todo el rato, o sea, siempre que se relaciona algo, joder, o sea, tranquilos, vamos. O sea, esto no es un concurso en plan, oh, pues, yo qué sé, yo me he visto Assassin's Creed y sé que esa cuchilla la usaban en este juego, oh, bien, felicidades, no sé.
No me refiero a copia, literal.
Si a uno lo llamas, si sacas un juego nuevo que se llama Assassin's Creed y empieza a hacerlo exactamente igual, a lo mejor empieza a decirte, tío. Hay una diferencia
bastante grande entre copia e inspiración.
Exacto.
Yo te puedo inspirar un tema, por ejemplo, en Assassin's Creed haber visto la cuchilla y decir, hostia, pues esto quedaría bien en un juego. Y hacerlo a tu forma, eso no es una copia, para mí eso es una inspiración. Y diferente de lo que habéis dicho vosotros de Assassin's Creed. O Assassin's Escroto, por poner un. y que sean ninjas coreanos con.
Yo soy tú, pirata.
Espadas láser que le salen de la muñeca. Entonces dices tú, hostia, esto es Assassin's Creed futurista y yo no me lo compro. Para eso me compro Assassin's Creed y me compro 80.000 DLC.
O te compras Assassin's Creed Escroto. O te compras Assassin's Creed Escroto.
Yo creo que para que haya más allá.
Va follando todo el mundo.
En plan de Witcher.
Hostia, vas tú.
Pero no hay nada original. Desgraciadamente no hay nada original. Hay grandes creaciones partidas siempre de algo.
Aitor, hablando del tema de copias y de originales, ¿los flags, los polo flags, de Kelia o de Reyes?
Espera, ¿qué?
No, ellos no, creo que allí no.
¿No venden no. polo flag?
No, creo que no venden polo flag de la marca Reyes. Vaya, la marca Reyes no. Es de aquí.
Lo siento.
Pues es una copia. Mira, pues
por ¿cómo decirte? Español, norte, norteño.
Exacto. Los verdaderos frío. Españoles.
Frío, no frío, porque hay frío en el ambiente. ¿No?
Por ejemplo, Willer. Aitor son originales porque son españoles originales porque nunca les invadieron los moros. Tú y yo
claro, no tenemos sangre mora. A cambio no sabemos hacer kebab, o sea, cada uno tiene lo suyo.
Por cierto, eso me recuerda que hoy he visto con mi hermano las dos de Star Trek, las dos películas, y al final hemos quedado en la segunda que el malo criogenizado es un nazi. Los romulanos son judíos. ¿Cómo es? ¿Los vulcanos son judíos? Y los que...
Los romulanos, niño.
Estacionado a partir del Rome.
Los romulanos son...
Romulanos, niño.
Son voy a buscarlo.
Dame el cobre.
¿Y qué más? ¿Qué más? Y que...
Noticia de
los... Y que los Kingdom
Anda son... Se ha hecho fan de Hello Kitty.
Y que los Klingons son turcos y venden kebab.
Encima no es el Gandalf normal. Sí,
sin irte más lejos, ya que has hablado de tema nazi, en Los Vengadores, los de Hydra son nazis, tío, y salen en todas las pelis. Es como, si eres americano tienes que odiar a los nazis, ¿sabes? Eres en plan de, nombras nazi, tienes que sacar tu escopeta.
Tío, pero tú has leído Bleach ahora, los, ¿cómo es? Ahora ya no me sé, los Quincy's, que ya no parecen Quincy's. Son nazis, son muy nazis, hablan en alemán y son nazis, van de blanco y hacen genocidio. Son nazis.
Solo hay que ver.
Y la rama Quincy es la superior, son nazis.
Solo hay que ver la espada, la espada de Ichigo, joder.
Bueno, pero Ichigo
da
igual.
Ya que no, porque si lo piensas bien, realmente lo que estás haciendo es bueno. el alma Quincy, así que realmente. Tú piénsalo.
Los Quincy con sus cruces y sus túnicas de blanco son putos nazis, son muy nazis.
Y chicos de la SSS, joder, de la SSS.
Hay nazis en todos lados, tío. En todos lados.
Pues, bueno, pues...
Están junto a Juan el Loco.
Bueno, ¿algo más que decir o ya podemos...?
Solo decir que estoy encantado de haber invitado a Zeki.
Gracias. Sí, a mí también.
Además, va a venir más veces, creo.
Si sí, ellos porque, quieren claro, y la gente me pide, yo estoy aquí.
Cuando venga
los comentarios.
Yo por mí.
¿Lo bautizaremos como un Retramongo más?
Sí. Se puede. Se puede.
Pero bueno, que se juzguen en los comentarios.
Pero lo haremos en directo entonces. ¿Vale? Para el próximo podcast. Bautizaremos a mi amigo Zequiel como Retramongo oficial.
Vale. Tiene que pasar las pruebas antes,
Exacto.
Por favor, que muera Square Enix. Que muera ahora, tío. Ahora ya, por lo menos, los Final Fantasy que mueran todos, ¿vale? De 10 para abajo, o sea, de 10 para arriba, quiero decir, todos a la mierda, ¿vale? Fuego.
A ver, los Final
Fantasy. Mi amigo también es fan de Final Fantasy y mira lo que le he regalado. ¡Oh!
Vale, yo quiero darles un voto de confianza.
Vamos a charla para el de Final Fantasy.
¿Qué voto de confianza? ¿Cuánto les has dado, puto?
Yo solo quiero darle uno. No, hace mucho que no juego Final Fantasy. Quiero darle un voto de confianza. El remake de Final Fantasy VII. Solo permito eso. Si la cagas de este.
Yo Final Fantasy VII lo descubrí gracias a él, así que.
¿Qué os parece una cosa? Si a los que nos guste el tema Final Fantasy y tal, nos jugamos todos un Final Fantasy, aunque sea un poquito, para recordar viejos tiempos, y para el siguiente podcast lo comentamos.
A ver, yo te diré una cosa, que yo no he jugado ningún Final Fantasy.
Pues no es el momento, Raúl.
Es que mi juventud estuvo secuestrada por mi hermano, que me hacía jugar al Pro Evolution Soccer.
y éramos malos contra él hasta que cumplimos la edad de 6 y 7 años respectivamente, que le empezamos a ganar. ¿Te acuerdas?
Sí.
Porque ya llegábamos a todos los botones.
Yo metí el otro día 7, 8 y goles también. O sea, imagínate.
Really naked.
Yo no he jugado ningún Zelda, por ejemplo, tampoco.
Bueno,
a mí me escapa.
Mira,
un poquito.
Ya que tu primo te ha dicho que vas a venir al sol de Pokémon pronto y todo eso, juégatelo. O sea, si vas a entrar en nuestra casa,
por lo menos. Pokémon sí que lo he jugado mucho.
Final Fantasy Zelda tienes que haber jugado. Si no, no puedes entrar, ¿vale? Le das desde el patio.
Tenemos un escudo, le llamamos la Trifuerza, en el estudio donde hacemos los roles, y te expulsa. Tienes que haber jugado un final, o al menos haberlo empezado.
Bueno, digo, es final, cuenta que
es un juego bastante simple, pero que tiene una historia muy profunda, muy bonita y bastante emotiva. Para las personas que están empezando,
el 9 es muy bueno.
El 9 es muy bueno, y si te gusta el tema más adulto, juégate el 7 o el 8, tío.
El 8 creo yo más que el 7. No, el 7, el 7.
A mí me encantan los...
Ay, no, el Crisis Core, ¿no?
Yo juego a Crisis Core, me lo he pasado.
Mira, chicos, abajo, ¿ves? Pues esto significa mucho, ¿eh?
Yo también lo tengo. No,
no, esto me lo he hecho yo.
Ah, pues yo tengo uno de latón.
Pero detrás todavía está negro y todo.
O sea, Willem es el mayor fan de Zelda que he encontrado a la par que tú.
Vale. Willem, hombre. Parece que este es el principio de una bonita amistad, tío.
¡Qué bonito! Oh, qué bonito.
No, pero hasta que no seas retramongo eres un puto.
Exacto.
¿Cómo son?
Encima de puto le pongo la cama a Pablo, ¿sabes? Imagínate.
Bueno, comento los espectadores que tenemos desde el TS. ¿Cómo no has jugado a ningún Zelda? ¿Cómo no puedes seguir así? Vete a jugar a Ocarina of Time. Ya está, sí. Lo dice el mago.
A Ocarina of Time. Yo, a mi Willer me le recomendó empezar por el Wind Waker.
Espérate, una cosa. ¿Podéis dormir tranquilo por las noches sabiendo que no habéis jugado a Ocarina of Time?
Sí.
¿De verdad? ¿En serio? O sea, yo no podría.
A ver,
yo si no lo juego una vez al año, no duermo.
¿Te puedo decir?
El Majora, tío, para los que nos gusta Zelda, el Majora, tío. Yo lo juego todos los años y me encanta, ¿sabes? Eso de ponerme mascarita y liarla.
Pequi,
una vez al año no hace daño.
Pequi, te digo que esto me lleva persiguiendo. Desde que empecé a jugar a videojuegos más o menos en serio, me lleva persiguiendo no haber jugado a Zelda. En plan, tío, mierda, soy un niño sin infancia.
Niño rata. Sí, con la pamplina que te acabo de decir, te... He conseguido que por lo menos pruebes un Zelda. Yo ya hoy duermo tranquilo.
Yo jugué al Zelda. Yo jugué al Zelda de la Game Boy Color. No me acuerdo cuál era ahora mismo.
El despertar de Link, que yo lo estoy jugando.
Cuidado. Ambos les tengo la DS. Cuidado.
A ver, ya te digo, había dos juegos en la Color que era uno rojo y el azul.
Oracle Age y Oracle Season. Si no me equivoco, el Age era el azul y el Season era el rojo.
Pues el que salía
estaciones
la capa. El que salía la capa roja. Había una diferencia, que era uno era la capa roja y el otro
era
el puño.
Y era otro el guante, el puño de puerta.
Uno era antes y otro era después.
No.
Pues en la
se refiere a los objetos.
¿El qué? Los objetos, yo que pensaba que decía el juego.
Ya, el Minish Cap. Esos dos
el mini super guay, yo me lo he pasado.
Yo lo he jugado bastante, pero no me lo he pasado.
Mi amigo José, su villano favorito, el Culegra, su villano favorito de Zelda es Bat. Le encanta Bat.
Yo, por ejemplo, estoy descubriendo el del Despertar de Link, que es el primero que me estoy jugando en plan hardcore, porque el Wind Waker ahora que estoy trabajando lo tengo un poquito aparcado.
A ver.
Y madre mía, eso del tema del búho y los instrumentos me está enamorando.
Te dándolo, pero bueno, si tengo ahí, mira, ahí se veía, la aguento. Mira, este es el Seasons, este es el Legends, creo que es, y está por ahí otro, este, ¿ves?
Mira, qué mágico, es muy mágico.
Y aparte tengo el Minish Cap, el Majora's Mask y el Ocarina. Petao. El A3 en ese solo.
Lo tiene.
Pues, si escuché de fondo, sí.
Y perdón. He dicho esos, pero aquí también están. El primer Zelda y el segundo. El segundo es súper raro. Pero
tú sabes una cosa, yo me he mudado varias veces, ¿vale? De hecho, es una cosa que la había contado aquí y no se la ha contado a nadie, creo. Yo me he mudado varias veces, ¿vale? Y yo tenía la Nintendo 64 con el Ocarina of Time y con el Majora, ¿vale? Bueno, yo no he llorado más en mi vida, más que cuando perdí el Ocarina of Time y el Majora, porque en la mudanza se perdió con la Nintendo 64 y no he llorado más, de verdad. Fue una cosa que me sentí muy muy triste, era como si viniera el mismo Ganondorf, ¿vale? Del Averno, me hiciera
y
se llenara mi corazón y ya está, y me quedé tirado en el suelo enmorecido, eso es verdad, ¿eh?
Sí, me lo contaste.
Y de hecho, justo después fue cuando mis padres me regalaron la GameCube con el Pokémon Colosseum. Que esa es otra. Pokémon Colosseum. Hostia, no hemos hablado de Pokémon.
Ya trataremos Pokémon Colosseum porque mi
también me gusta muchísimo.
¿Vosotros que habéis jugado y todo esto? Bueno, por un momento. ¿Aitor, qué ha dicho?
No, que yo he jugado a casa de los abuelos de Lourdes, creo que era.
Sí,
que vivían ahí a la casa.
Esto último y cierro. Aquí hay una Super Nintendo en mi casa esperando reparación del cable de sonido que podéis venir a jugar si queréis, ¿eh? Super Nintendo.
Todos para allá.
Una tienda. Si se la llevo yo, lo mismo ni nos cobra.
¡Hostia! Cierto.
Y el Super Mario está estropeado, tío. Super Mario World está suelto. Solo hay que poner.
Lo tenemos, confirmamos.
Que es Super Nintendo.
Es verdad, y tenemos la tortuga.
¿Nos lo confirma? ¿Nos lo confirma? ¿Lo confirmamos?
¿Confirmamos? ¿Confirmamos?
¿Confirmamos? ¿Confirmamos? Ramongo vuelve al pasado.
Ramos, ¿confirma? ¿Confirma? ¿Confirmo? ¿Confirmo? Vale.
¿Confirmamos? Pues nada, con esto cerramos.
Pues sí, eso. Sí. Señores, creo que el podcast se ha acabado hoy.
Hemos tenido mucho hoy.
A los que nos hayáis visto todo, suscribiros, dale a like, favorito, siempre he querido decir eso. Sí. Y bueno, los que nos habéis estado siguiendo todo el día, pues buenas noches, chavales y señoritas.
Todo el día,
Muchas gracias por venir.
Si queréis dejarnos vuestros números o yo qué sé, o mandarnos una fraga o lo que sea por correo, aquí abajo, aquí, hay una descripción con nuestras direcciones. Y con nuestros correos, ¿vale? Por si queréis que sea algo más personal.
Nosotros
y...
somos un 2x1 como el Carrefour.
Así exacto. Que... Pero también puede ser uno antes y uno después o como ya lo vamos barajando.
Vamos, ¿vale? Vamos barajando, radio.
Sí. Eso se habla, se negocia. Bueno.
Con todo esto y mucho más, el próximo viernes más, pero no mejor. Adiós, gente.
Esperemos que el viernes, sí. Vamos,
venga. Exacto, esperemos.